Déjenos abrir nuestras copias de la palabra de Dios al libro de Apocalipsis una vez más. Estamos leyendo hoy de Apocalipsis 3, empezando versículo 7. Este es el número 6, iglesia número 6 de las 7 iglesias, mensajes especiales del Señor Jesucristo que da a las 7 iglesias. Y claro, mensajes que son pertinentes a nosotros también. Déjenos enfocarnos, dar nuestra atención a la palabra de Dios. Una vez más, Apocalipsis 3, 7 a 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierre, y cierre y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si eres el tipo de persona que le gusta leer adelante y el tipo de persona que le gusta contar, al punto de llegar acabando el capítulo 3, a lo mejor te digas a ti mismo: los buenos tienen 2 y los malos tienen 5. Tenemos 2 buenas iglesias y 5 malas iglesias. Y vamos a regresarse brevemente la otra semana y enfocarnos a ese número que tiene que decir a nosotros en nuestro propio día. Pero por ahora, mientras pensamos sobre ese segunda de las dichosas buenas iglesias, la iglesia de Filadelfia, quien como Esmerna, el Señor Jesucristo, no tiene nada negativo para decir. Nosotros a lo mejor sufrimos la tentación de pensar en solamente esos términos, que hay 5 iglesias problemáticas y 2 buenas y fieles iglesias. Pero no te imaginas si tú estuvieras ahí en Filadelfia y visitando aquella congregación la mañana que fue escrita esa semana, leyendo a ellos la carta, y cuando ellos escucharon esas palabras específicas escritas especialmente para ellos, y después de eso hablar con ellos, ¿no imaginas que dirían algo así? Nosotros estamos ciertamente lejos de perfectos. Y sabes que seguramente ellos no quisieran ni hablar un momento de lo bueno que eran ellos, sino que tan bueno es su Salvador. Y así que para intentar corregir nuestro pensar un poco, quiero que observemos esos versículos y enfocarnos en lo que aprendemos sobre la bondad de Dios hacia su iglesia, la bondad de Cristo hacia su iglesia. Y vamos a ver 4 formas en que esa bondad nos llega a nosotros con la iglesia de Filadelfia. Y la primera cosa que vemos aquí hoy es la bondad de Cristo manifestado en su salvación de nosotros. Su bondad se manifestó en nuestra salvación. Y vemos en versículo 7, otra vez, como vimos con los otros mensajes, el Señor se presenta a sí mismo, y hay cuatro veces el quien, el que, el quien. Y una cosa que vemos diferente de aquí, que no habíamos visto anteriormente, Anteriormente dependía mucho de la descripción de Jesucristo de sí mismo en capítulo 1, en la introducción de la carta, pero aquí Jesús va a otra parte, va al libro de Isaías. Y honestamente, mientras yo he estudiado ese pasaje a través de los últimos días, yo me pregunté si Jesús a lo mejor sabía que el libro de... Digo, si la iglesia estaba estudiando el libro de Isaías, porque vamos a ver varias referencias, varias conexiones entre el libro de Isaías en estos versículos. Sin embargo, aquí están dos formas desde el principio. Él se llama Santo, es Santo y Verdadero. Esas son dos formas en que el Señor se refiere muchas veces en el libro de Isaías. El Santo. El pasaje famoso de Isaías 6 en que Isaías tiene visión del Señor sobre su trono. Y los ángeles clamando Santo, Santo, Santo. Y luego al lado de esto... Está recordados una y otra vez a través del libro de Isaías que el Señor es fiel, que es el testigo fiel, y lo que Él dice, lo que Él promete, siempre lo hace, siempre lo realiza. Él es fiel y santo. Y esas dos cosas son dos lados de Dios que son suficientes para nosotros ocupar todo nuestro tiempo esta mañana, ¿no? Pero quiero que observen, que se den cuenta de lo que Jesús está haciendo aquí. Es muy importante. Esos, claro, son referencias al libro de, libro de Isaías, al Señor, a Dios. Y aquí Jesús está tomando por sí mismo esos atributos, por sí mismo. Yo soy santo. Yo soy fiel o verdadero. Eso nos dice algo, claro, al mismo tiempo que es importante, pero también algo tan básico que casi me da pena mencionarlo, pero en un mundo que está muy confundido en cuanto a quién era Cristo, Cristo no está confundido de quién es. Él es el mismo Hijo de Dios, es Dios de dioses, Dios de Dios, el Señor de gloria en sí mismo. Así que se presenta a nosotros y lo que sigue diciendo tiene más relevancia y más potencia. Él se llama a sí mismo. Él dice que Él tiene la llave de David. Es el que abre y nadie cierre, y cierre y nadie abre. Y si tenemos una Biblia de, si tienes una Biblia de referencia, a lo mejor estás viendo el margen, buscando un versículo ahí, a Isaías 22:22. Y si buscarías ahí en ese pasaje, a lo mejor, aunque es eso en la tarde, leer todo el capítulo, pero se refiere a ese hombre, Eliquim. Es el que tiene la llave de David, es el quien abre y nadie puede cerrar y nadie puede abrir. Pues, ¿quién fue ese hombre? Fue un fiel siervo al rey. Y si lees todo el capítulo, te das cuenta de lo que está sucediendo ahí, es esto, que el Señor está reprendiendo, corrigiendo a su gente por su infidelidad, su desobediencia a Él. Y como un símbolo de su desobediencia, ha sido un mal siervo llamado Shekna, que el Señor, debido a su fidelidad, debido a su amor por su pueblo, Él les va a dar un símbolo de su amor. Va a quitar ese mal siervo y darles, en cambio, un buen siervo. Y claro, ese siervo será el quien guardaba la entrada de la palacio de David, el palacio real y todo lo que le correspondía. Así que lo que estamos viendo así es interesante. Nos está diciendo que ese siervo era un tipo de Cristo y que Jesucristo es el complemento del que verdaderamente tiene la llave del reino. Él quien abra el reino a los que quiere y cierre su reino a los que quiere. Y eso es algo que yo no me di cuenta tanto hace esa semana, que con tanta frecuencia en las Escrituras, la salvación se imagina o se muestra como una puerta que se abre a nosotros, que está abierta a nosotros. eso lo vamos a ver a través de todo el libro de Isaías, por ejemplo, y los salmos. Pueden pensar en el Salmo 87, donde nos dice que esos extranjeros, esos filisteos y egipcios y babilonios, están siendo renacidos. ¿Están renacidos dónde? En la ciudad de Jerusalén. O como nos dice Salmo 119 tan claramente, ábreme las puertas de la justicia. ¿A quién está hablando? Está hablando al Señor, ¿verdad? Ábreme las puertas de la justicia y yo entraré. Y yo bendeciré a tu nombre. O Salmo 24. O puertas, levanta las cabezas. Ábrense puertas eternales. Así que hay esa imagen aquí que Jesucristo nos está dando, que es Él. Él es soberano sobre nuestra salvación. Él abre la puerta a los que quiere y cierra la puerta contra los que quiere. Y Él tiene autoridad sobre estos asuntos de la vida y la muerte. Y claro, lo que vemos en Isaías 22 sale a través, pasa por a través del filtro del capítulo 1 y 18, 1:18 de Apocalipsis. Si quieren regresar a ese versículo un momento, 1:18 dice el Señor Jesucristo: Yo soy el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo las llaves. Yo he ganado el derecho de abrir la salvación, de abrir las puertas de la justicia a ti, para que tú pases, para que entres. ¿Y quién es que hace esa promesa? Déjenos ser honestos. Si alguien en la calle nos hubiera dicho esto, tendríamos todo derecho a estar sospechosos, ¿verdad? Pero Él que nos dice, yo tengo la llave de la salvación listo para abrirte, yo te he abierto a ustedes fieles, quienes están confiando en mí, a Él que soy santo y fiel. Es Él que muestra su bondad en salvarnos. Y es esa idea de un llave y una puerta, de un reino, de una gran ciudad. Ese es un tema que Él va a meter, a conectar a todos esos versículos. Así que déjenos seguir con el segundo punto, que vemos su bondad, y es en su utilizar a nosotros. Y eso lo quiero usar de una forma mejor posible. Podríamos decir, a través de su obrar a nosotros, Él muestra su bondad en usarnos de formas maravillosas. Estamos viendo entonces versículos 8 y 9. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y que sepan que yo te he amado. Yo les dije que ese tema de la puerta y la llave va a seguir en ese pasaje. Aquí está otra vez, repitiéndose: yo he colocado ante usted una puerta abierta. Y es ese tipo de frase que, cuando leemos nuestras Biblias, es tan tentador a tomar esa frase y usarla en cualquier forma que podremos imaginar, ¿no? Pero significa algo específico aquí. Lo que significa es: yo he abierto la puerta de salvación a ti, y tú has entrado. Y ahora te voy a usar a ti para abrir la puerta para con otros. Hay una puerta abierta. Y otra vez, eso es algo, entre más que buscas en la Biblia, lo encuentras en todos lados, puedes regresar a los evangelios, por ejemplo, y recuerden cómo Jesús estaba criticando a los fariseos. Ellos, los maestros de la ley, ellos eran los líderes en la iglesia, y ellos les dice: ustedes cierran las puertas en la cara de otras personas. Tú no has entrado tú mismo, y tú cierras la puerta para que otros ni puedan entrar. Ustedes, y en como sentido, Él les quita la llave de ellos y les da la llave a su iglesia, les da a los apóstoles, les da a los predicadores del evangelio de Dios. como recuerdan en Mateo 16, el pasaje famoso en que Jesús y Pedro se están interactuando y Jesús dice a Pedro, ¿quién dices que soy? Y Pedro dice, eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y dice Jesús, responde, eso es cierto, y tú eres Pedro, y sobre esa piedra yo voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer, y yo te daré las llaves del reino. Y lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí vemos el mismo lenguaje. ¿De qué está hablando aquí? Pues está hablando de la predicación del evangelio. Él da evangelio, esa confesión, ese resumen del mensaje del evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y en la boca de Pedro, su siervo, ese junto llega a ser, eso es lo que te doy, eso es tu trabajo. Tú saldrás y irás y abrirás puertas con la predicación de la palabra, del evangelio. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, era un campus más o menos pequeño. Había un señor de limpieza que siempre me grababa la atención porque cuando andaba tenía en su cinturón un llavero, un círculo enorme con muchas llaves. Y yo me pensaba, él seguramente tiene una llave a cada puerta en todo el campus. Y ese es algo de la imagen que somos dados aquí. De lo que hacemos nosotros es compartimos este evangelio mientras predicamos el evangelio y vivamos fielmente como la iglesia en el mundo. El Señor está usándonos para llevar la llave y abrir las puertas de los corazones de las personas. Algunos que rehusan evangelio y mensaje, claro, se endurecen sus corazones, se quedan cerrados y encerrados, pero para muchos la puerta está cerrada, el candado está quitado. Y sabes lo que sucedió con los apóstoles después de Mateo 16, ¿verdad? Ellos son enviados a predicar. En el libro de Hechos son enviados a predicar. ¿Y dónde van? Pues empiezan con Jerusalén y están predicando a los judíos. Y luego salen un poquito más lejos, más allá, y empiezan a predicar a los samaritanos. El evangelio llega a los samaritanos y van más allá todavía y están predicando a los gentiles, llevando el mensaje hasta el fin del mundo, hasta los fines del mundo. Y donde sea que se encuentren, va el evangelio con ellos. Y donde sea que se encuentre el evangelio, ahí va Cristo, el que abre las puertas por la predicación de su gran nombre. Pero observan la forma específica que se va a suceder por la iglesia en Filadelfia. Va a ser hecho en relación con la sinagoga de Satanás. Va a ser hecho con los judíos incrédulos. Y a lo mejor sufrimos la tentación de decir, versículo 9, tenemos un mensaje, una imagen del fin del mundo, que todo va a ser restringido, todos restringidos inclinarse y confesar delante de Cristo y confesar que ha hecho Cristo, como que contra su propia voluntad va a ser obligado a hacer eso. Pero yo creo que hay algunas cosas que sugieren al contrario, que sugieren lo que estamos viendo aquí, es que esos judíos están viendo de su propia voluntad, están voluntariamente acudiendo y están inclinándose, adorando al mismo Dios que la iglesia adora. Y acabamos de leer de ese pasaje también que habla, ese versículo está citado aquí, Isaías capítulo 60. Yo creo que es versículo 14, pero tendré que verificarlo otra vez para estar seguro. Pero aparece en capítulo 60, capítulo 45 de Isaías, y yo te leo un versículo de Isaías 45. Ellos se inclinarán a ti, ellos harían suplicación a ti, diciendo que Dios está en ti. Así que está en Isaías 45, lenguaje parecido en 49 también, y otra vez Isaías 60 que leemos hace un rato. No alguien contra quejándose obligado confesar que aquí está donde el Dios verdadero, sino ellos que están buscando al Señor. quienes están, se dan cuenta de que necesitan conocer al Dios verdadero y acuden a los que conocen la verdad, diciendo, pidiendo, cuéntame de él, quiero saberlo, quiero conocerlo. No adorando al hombre, sino inclinándose, humillándose delante de esas personas. Pero aquí está donde se torsiona, donde se cambia. A lo mejor está atrás de sus mentes causando confusión. En Isaías son los gentiles que acuden a los judíos, ¿verdad? Pero ahora está al revés, los papeles están al revés. Es el incrédulo, el judío incrédulo, que está acudiendo a una iglesia que la mayoría, a lo mejor la mayor iglesia era de los gentiles, y buscando respuestas, buscando cómo podrían conocer al Salvador. ¿Cómo se cambió eso? Pues nos enseña que la fe es tan importante, ¿verdad? La gente de Dios solamente son la gente de Dios si confiesan y confían en el Señor, que el Salvador que Dios ha proporcionado. Una iglesia solamente es una iglesia si confía en el Salvador que Dios ha proporcionado. Así que si, como nosotros que somos la gente de Dios, en términos de membresía de la iglesia, podemos desviarnos del evangelio y llegar a ser como gentiles. Así que un judío que rechaza al Salvador llega a ser, en ojos de Dios, otro gentil. Así que hay esa reversal asombrosa aquí. Así que lo que va a suceder va a ser oposición o hostilidad. Y sin embargo, es algo tan asombroso que tres veces en versículo 8-9 dice aquí. Es algo que debe agarrar su atención, es algo que debe que se dan cuenta, es algo inesperado. Ahora nuestro rey Santiago, traducción en el inglés, se confunde un poquito por confundir 9, pero es la palabra aquí, eso es lo que yo voy a hacer. Es algo increíble, pero esa es la palabra, es la obra de la salvación. Y la bendición a ti y a mí es saber que nosotros, como creyentes en el Nuevo Testamento, la mayoría de nosotros que no somos por etnicidad judíos, que no somos ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios, todos los que acuden al Señor por la fe vienen al mismo nivel. Y nosotros tenemos mensaje para traer al incrédulo, o sea, judío o gentil. Es ese tipo de cosas que Pablo estaba hablando en Romanos capítulo 7, ¿verdad? ¿Recuerdan? Se rompe su corazón porque sus hermanos judíos no están siguiendo a Cristo, no creen en el Mesías que Dios ha proporcionado. Y él dice aquí, yo que a lo mejor ese ingreso de los gentiles causará celos por parte de los judíos, y ellos podrían ver que ellos casi han perdido el avión, y así que muchos de ellos podrían entrar en la iglesia, ser traídos al reino. Pero hermanos y hermanas, aquí está tan gran oportunidad ser una bendición a la gente a nuestro alrededor, ser bendición al mundo a nuestro alrededor. Pero observen dos cosas. Está en contexto de oposición, de hostilidad, y también un contexto de nuestra debilidad. Es un contexto de oposición, de debilidad. De hecho, Ignacio es un padre de la iglesia primitiva del segundo siglo. Él habla del conflicto a unos 50 años después entre los judíos y los griegos o los gentiles en Filadelfia. Así que va a ser hostilidad, y los judíos hubieran hecho seguramente cosas difíciles para la iglesia primitiva, y muchas veces hacían eso. Así que esta bendición va a ser en medio de contexto de hostilidad. Eso nos dice que si tú estás recibiendo resistencia, estás haciendo algo bien. No estás haciendo algo mal, estás haciendo algo bien si hay oposición al mensaje del evangelio. Está en el contexto de hostilidad, pero también un contexto de debilidad. Y observen lo que dice en versículo 8. Acabando el versículo 8 dice, porque tienes un poco de poder. Ahora, si tú prefieres la traducción que dice, tienes poco fuerza, poco poder, o más optimista, quieres poner la palabra aún, un poco de poder. La realidad es que la intención, entendimiento es lo mismo. Tú no eres fuerte. No eres fuerte. La iglesia en Filadelfia. Filadelfia, la ciudad, era la ciudad más joven a la cual escribe Jesucristo. Filadelfia es la ciudad más pequeña de las siete ciudades que escribió Cristo. Y evidentemente no son especialmente grandes o ricos, o no tenían mucha influencia. Hablamos la semana pasada de Sardis, que tenía nombre, esa ciudad. Y eso a lo mejor significa que en su ciudad tenía influencia, gente importante en su iglesia tenía nombre. Filadelfia son sin nombres. Son una iglesia pequeña, poquita fuerza. Pero sabes que eso es perfecto. Eso es perfecto. Hay algunas cosas similares. A lo mejor ustedes observaron eso a través de ese estudio mientras estudiamos ese capítulo. Hay varios enlaces que vinculan esas dos iglesias fieles, Esmirna y Filadelfia. Van a observar que Esmirna, su pobreza, menciona su pobreza. Y aquí, su falta de poder, su debilidad está mencionado. Ambos son débiles. Pero ese no es ningún obstáculo, ¿verdad? Ese es ningún obstáculo. De hecho, Dios ama trabajar y no importa él. No importa como quién fue que Jonatán que dijo mientras él y su hombre subieron a esa montaña a atacar a esos filisteos. ¿Quién sabe si Dios va a salvar por muchos o por pocos? Y podremos añadir eso, revelación del Nuevo Testamento, cuando dice Pablo que Dios se gloria en nuestra debilidad. No son los muchos, los fuertes que son escogidos, para que en nuestras debilidades no podremos sufrir la tentación de glorificarnos a nosotros, sino en cambio Él recibe toda la gloria. Así que nosotros siendo pequeños, nosotros siendo sin poder, no es ningún problema para Dios. Ese es un gran ánimo. Espero que ustedes vean qué tan animante es eso. Francis Schaeffer hace unos años escribió un libro, Pequeño dice ningún pequeño persona, recordándonos a nosotros que cada uno en el reino de Dios tiene un lugar, tiene un propósito, y no hay ningún pequeño lugar. Si servimos en un lugar en que solamente conozcamos a 12 personas y nuestro ministerio, nuestro servicio a los demás solamente son unas pocas personas, si nuestros dones son pocos o muchos, no importa, Señor. Yo creo que una de las cosas que en el cielo vamos a descubrir es que hay muchos cuentos, muchas historias sobre personas creyentes ordinarias como tú y yo, quienes Dios usó en formas extraordinarias. No porque hicieran cosas extraordinarias, sino porque simplemente buscaban ser fieles donde Dios los había colocado. Simplemente servían a Cristo fielmente donde sea que se encontraban. Fiel con poco, tienes un poco de poder. Así que hay bondad aquí, hay bendición, hay ánimo aquí para nosotros. Que Él nos usa a nosotros, Él obra en nosotros, a través de nosotros. Y luego, tercera forma en que la bondad de Cristo se manifiesta, se muestra en guardarnos, en conservarnos. Versículos 10 y 11. Porque has guardado mi palabra de perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme a lo que tienes para que nadie tome tu corona. esa paréntesis es el único mandamiento que da, el único orden que da Jesucristo a esa iglesia. Dice, retén firme, en otras palabras, siguen adelante. Las cosas van a empeorar, van a ponerse difíciles, pero aférrense a mí, y eso es lo único que espero de ustedes. Y dice algo de cómo va a ser esa dificultad, esa tribulación. Él dice que va a subir, digo, va a caer sobre todo el mundo. Ese puede referirse al imperio, va a ser una prueba sobre los que moramos sobre la tierra. Algunos han visto una separación física entre los incrédulos y los creyentes. Algunos han dicho un raptura secreta que el Señor va a levantar, sacar su gente del mundo, pero observen unas cosas, unos pocos puntos en cuanto a eso. Primeramente, acabando el versículo 10, cuando dice los que moran sobre el mundo, sobre todo el mundo, esa es una forma común que Apocalipsis usa para hablar de los incrédulos. No está hablando de la geografía aquí, está hablando de lealtad espiritual. Ok, entonces los que moran en la tierra son los mundiales, los terrenales, los incrédulos, los que no les importan nada las cosas de Cristo. Y luego hay esa frase, guardarles de la hora de prueba. Guardaré de la hora de la prueba. Algunos han sugerido que eso significa una separación física. Pero hay esto. Solamente hay un parte del Nuevo Testamento donde menciona esa palabra. Otra parte del Nuevo Testamento es en la oración de Jesús de Juan 17. Juan 17, 15. Van a recordar que Jesús dice, yo no pido que les quites del mundo, sino que los conserves, los guardes del maligno. Así que es diferente, ¿verdad? Ser quitado del mundo. No, no estás quitado del mundo, pero sí estás guardado del maligno. Entonces, ¿qué significa eso? Simplemente significa que tú estés guardado, protegido de su poder, teniendo lo que quiere contigo, siendo protegido de sus deseos, sus peor, protegido de estar protegido completamente expuesto a una situación sin protección. Y lo mismo es cierto aquí en Apocalipsis 3. Él está pidiendo, está diciéndonos que vamos a ser protegidos de lo peor, porque vamos a estar guardados espiritualmente, protegidos espiritualmente por el Señor. ¿Por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y es muy probable que está hablando de la persecución que iba por venir, que estaba por venir, que iba a pasar por la mayoría del mundo en aquellos días. Iba a subir la violencia a través del Imperio Romano. Eso es lo que iba a suceder. Ustedes entienden lo que está diciendo aquí. Él está diciendo, no está diciendo, mira, yo te voy a enviar un lucha libre y nunca te van a tocar. O vas a entrar en la batalla y ni te van a cortar ni nada. O vas a entrar en una lucha y no te van a pegar ni una vez. Sí va a ser dificultad y va a estar en medio de eso. No, no te pido que los quites del mundo, sino vas a estar conservado, vas a estar guardado a través de esa tribulación. A través de esa tribulación tú serás conservado, preservado. Y va a ser preservado porque para el Señor Jesucristo eso es muy personal. Y a lo mejor van a observar cuántas veces a través de nuestro pasaje estas dos palabras, mi o yo o mí, aparecen. Versículo 8, has guardado mi palabra. Versículo 10, has guardado mi palabra, mi mandamiento. Más adelante va a hablar de mi Dios y mi nombre. Has guardado, has conservado mi palabra, has guardado mis mandamientos. Dice, correspondes a mí, me representas a mí. Y yo sé que va a ser difícil. Yo he pasado antes por eso. Yo estaba ahí, yo conozco la hostilidad. Yo sé, conozco lo que vas a pasar, lo que estás pasando. Yo conozco la lucha y la dificultad y el dolor. Yo sé que muchos de ustedes van a estar estirados al máximo, que los pruebas pasados van a ser tu experiencia, pero ustedes son mi gente y han guardado mi palabra. yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado poco sorprendidos de qué tan rápido ha cambiado el mundo, qué tan rápido nuestro país ha cambiado y está cambiando. Pero, ¿tú crees que el Señor Jesucristo quiere que bajemos el volumen ahora? ¿Ahora que servir a Cristo puede costar poco más? No es algo tan difícil de imaginar, ¿no? Que podría llegar a ser muy, muy difícil para nosotros. ¿Es tiempo de bajar el volumen o callarnos? Porque has guardado mi palabra. Nosotros que correspondemos a Él queremos servirle. Él nos promete conservarnos a través de todo eso. Vamos a estar guardados, protegidos. Él va a guardar nuestro espíritu, va a conservar nuestra alma de cada dificultad. Y luego hay esta última parte de la bondad de Dios mostrar a nosotros nuestro pasaje y se muestra en su recompensa, recompensa que nos da. La recompensa que nos da, versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldré de ahí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y escuchas la repetición ahí, hay varios ángulos aquí, pero en realidad es una misma imagen, ¿verdad? Y Jesús, el Señor, está utilizando esa imagen de una puerta, de una ciudad, de un reino. Y lo que está diciendo nosotros es que nosotros vamos a disfrutar completamente nuestra ciudadanía, vamos a disfrutar el reino cuando estemos con el Señor. Él nos dice: eso es lo que tengo para ti. Has superado, me ha servido hasta el fin. Ahora te voy a hacer una columna en el templo de mi Dios. Y ya no saldrás más. A la ciudad de Filadelfia, de hecho, había sufrido un número de terremotos. Había sido un terremoto grande en el año 70. Y años después de eso, había más terremotos. Así que había un temor constante: ¿cuándo va a salir el siguiente gran terremoto? Y el terremoto había destruido la mayor ciudad en el año 70 y tuvieron que reconstruir muchas cosas. Y aquí está esta imagen de estabilidad, la imagen de permanencia. Y él dice: yo te haré una columna a esos creyentes débiles, tienes un poco de poder. Yo te haré una columna en la casa de mi Dios. Y claro, columnas no salen, ya no salen más, ¿verdad? Siempre en la presencia de Dios, siempre disfrutando de su amor y su paz y gozo. Yo escribiré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios. A lo mejor recuerdan ustedes, pueden recordar. Ustedes, cuando éramos niños, cómo nos gustaba tanto escribir nuestro nombre sobre cada cosa, ¿no? Aquí está el Señor diciendo a nosotros: correspondes a mí, mi nombre está escrito por todo de ti, tú correspondes a mí, eres mío. Esa nueva Jerusalén. Tenemos que esperar hasta acabar el libro para leer más de eso, pero nueva Jerusalén de mi Dios, yo escribiré sobre mi nuevo nombre. Sabes, la cosa de esas promesas es que nosotros nos sentimos que lo merecemos. Y a lo mejor nuestra lucha es, ¿puede ser en realidad para mí? Yo puedo entender si fuera por. Yo conozco otros cristianos en esa iglesia que son tan fuertes y sólidos y yo no soy uno de ellos. Pero la recompensa completamente va más allá de cualquier cosa pequeña que hayamos hecho por el Señor. Algunas escrituras, escritos anteriores, Thomas Brooks dijo: los discípulos dejaron algunos barcos y redes viejos Y Cristo les dijo que iban a sentarse sobre 12 tronos, juzgando a los 12 tribus de Israel. Ellos dejaron unos barcos y redes atrás. Así era su recompensa. O como dijo Thomas Boston, nosotros damos un vaso de agua fría a un creyente en Cristo, en nombre de Cristo, y en respuesta él derrama sobre nosotros ríos de agua viviente para vives para siempre. No tiene nada que ver la proporción, ¿no? Así que lo que hace el Señor, él como que ignora nuestra incredulidad o no ve nuestra credulidad y ve esa poca creencia o es nuestra poca fe. Él, a través de toda nuestra incredulidad, ve nuestra poca fe, sinceridad. Él sobrepasa todo nuestro orgullo y ve ese pequeño semilla de evangelio y humildad. Y la planta humillada no apaga esa gran obra hecha en la gente de Dios. Amigos, versículo 13, hemos escuchado con cada mensaje, pero espero que la verdad oigan, porque yo creo que ese es el punto de ese versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está la bondad de Dios. Muéstranos, mostrada a nosotros. Tienes ojos para, oídos para escucharlo. Es la cosa más común en todo el mundo creer que Dios es tacaño o pensar que Dios no es tan bueno. Esa era la tentación en el jardín de Edén y está con nosotros cada día. ¿Vamos a tener nosotros oídos para escuchar, para oír y creer que Cristo Jesús es bueno? Y que su bondad siempre es la cosa que levanta, que está abajo, atrás de cada iglesia saludable. Cuando hablas con la gente en una iglesia saludable, ellos no van a estar contándote de los ministerios que ellos tienen o todas las buenas cosas que ellos están haciendo. Ellos van a estar contándote de la bondad de Dios, del Evangelio. Que sea así con nosotros. Amén. Déjenos ponerse de pie mientras oramos. Nuestro Padre, queremos confesar de hoy que nosotros hubiéramos desmayado hace mucho si no fuera por la bondad del Señor Jesucristo que nos has mostrado en la tierra de los vivos. Si no nos hubieras dado prueba tras prueba y agua tras agua de bendición celestial para animarnos a través de nuestro andar diario contigo. Te damos gracias, Padre, por tu bondad que llega a ser verada a tu gente mientras se dedican a ti una y otra vez. Pedimos, Señor, que seamos una congregación que se entrega a Cristo cada día y que podremos ver en Él toda la bondad que tienes guardado para nosotros que creemos. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.